El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, pues platicamos esta mañana, como lo hacemos todos los lunes, en la mesa de análisis social con verdaderos expertos en temas que atañen y que definen justamente lo que somos hoy como sociedad. Hoy vamos a hablar acerca de lo que podríamos llamar una psicosis colectiva y el tipo de sociedad que estamos buscando. Para hablar sobre estos temas, platiquemos, pues nada menos que con el licenciado en psicología con corriente psicoanalítica, Emiliano Carrillo Esquivias. Emiliano, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenido.
Hola Ángel, bien, muchas gracias, con mucho gusto de saludarlos a todos.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan Carlos García Ramos, psicólogo clínico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
Ángel, muy buenos días Emiliano, y buenos días a todo tu auditorio.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Guillermo Hernández González es coordinador de la licenciatura en psicología social de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, Guillermo.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros esta mañana, a los tres muy bienvenidos. Y bueno, pues hablemos, si les parece, vamos a enfocarnos en, de inicio, pues en este tema tan lamentable que vivimos el fin de semana anterior a este, con lo ocurrido ahí en el Estadio Corregidora. Y es que, pues se vivió esta psicosis que además fue alimentada por las redes sociales con imágenes, pues ya lo sabemos, verdaderamente estrujantes, y que hicieron pues que muchas personas empezaran a generar por ahí cualquier cantidad de comentarios relacionados pues con el número de personas que fallecieron, con el y que cada que yo volteé a ver las redes sociales ya iban más. Primero eran creo que 10, luego 20, luego 50, y algunos hablaban ya hasta más de 100 personas que habían fallecido. A día de hoy no hay una sola persona que haya fallecido, afortunadamente, pero ¿por qué hay gente que en las redes sociales se queda con la idea de que sí y que hay, pues digamos, todo un tinglado para disfrazar estas cosas cuando los propios familiares de las personas que aparecieron inconscientes en estas fotografías y videos han salido pues a reconocer que se les brindó la atención hospitalaria y hoy pues prácticamente todos han sido dados de alta? Emiliano, ¿por qué pasa esto y por qué la gente se deja llevar y prefiere contarse su propia historia y negar la realidad?
Ok, bueno, pues existen diferentes factores, factores conductuales, factores de lo que le llaman la violencia de masas, que ya es un conjunto de agresiones donde la gente va considerando rencilla, por decirlo así. Ellos son rivales, es ver quién es mejor en la competencia, y se empieza a generar un poquito más de enfoque en cuestión de ver quién gana, y de ahí se empiezan a detonar muchos rasgos o síntomas en contra de la violencia de masas, y empieza a manifestar ya por medio de insultos, por medio de agresión física, y se empieza a perder un poco la cordura y la conciencia de qué es lo que se está manejando en un evento deportivo y no en una rivalidad en contra de, en este caso, otra porra, otro equipo.
Claro, por supuesto. Y Juan Carlos, tú y yo lo platicamos en algún momento estos días, pues como una persona que pues está tranquila, alguien que tiene inclusive pues estudios, que tiene un cierto nivel de cultura, puede de la noche a la mañana transformarse en un energúmeno.
Fue tan horrible la situación que se estaba viviendo, que la misma gente involucrada, como el público en general en el estadio y fuera del estadio, empieza a generar ideas, fantasías de amenazas, de ataque, y esto es uno de los tantos elementos que participan para desencadenar esta desregulación emocional, conductual y cognitiva. Yo usaría este término en lugar de psicosis colectiva, porque de alguna manera la situación que se vivió generó un shock, un impacto de pronto, y la manera de poder controlar a la gente de fuera, fue crear estas fantasías, y la gente de dentro fue defenderse, atacando o huyendo, de tal manera que rescata esta reacción natural agresiva que todo ser humano tenemos.
Claro. Guillermo, preguntarte, pues es un hecho también que de repente y bajo ciertas condiciones de estrés, bajo una alteración tal vez del orden público, los hechos que se vivieron ahí en el Corregidora sacan en ocasiones pues la parte más irracional de muchas personas. Y entonces, reitero, pues alguien a quien veíamos hasta hace 5 minutos como una persona normal, tranquila, puede tener estos rasgos justamente de violencia incontrolable. ¿Cómo se explican, Guillermo?
Claro, un poco creo que pensar que una persona, diferenciar una persona normal de lo que vimos es algo complicado, porque en realidad creo que vivimos en un sistema y en una organización social donde la violencia siempre es una opción. ¿No? Vivimos en un mundo sumamente violento, y creo que aquí una de las principales reflexiones es pensar en el potencial violento que podamos tener todas las personas. Y que en situación, digamos, adecuada, puede detonar en estos procesos. Y bueno, aclarando también que es un proceso de masa donde la afectividad se dispara rápidamente, y entonces desde el anonimato las personas también se permiten cosas a partir de este contagio emocional, pero que en realidad el potencial violento a las personas está en todos y cada uno, una de nosotros.
Preguntarte, Emiliano, cuando alguien se encuentra en una espiral de violencia como esta, como la ocurrida pues en el estadio Corregidora, ¿existe alguna manera en la que podamos protegernos? Porque yo creo que una vez que se desencadenan estos demonios en la mente de las personas y se desata esta conducta colectiva, pues yo creo que sería complicado el poder tratar de llamarles al orden. A lo mejor lo que más bien muchos pensamos es pues tratar de esquivar a estas personas, ¿no?
Sí, la idea es no hacerte parte de. No sé, que suena un poco extraño, imaginémonos, no estuvimos ahí los que estamos en esta mesa, pero estar dentro de, me imagino que ha de haber sido muy complicado para la gente. Pues la situación es no involucrarse, como no sé si veían en videos que había gente que estaba lastimando a otro y había gente gritando detrás de no lo hagas, no lo hagas, entonces eso provocaba de alguna u otra forma la furia que tenía el agresor. Y bueno, pues la idea es tratar de tomar calma, sí, de entender que es una situación que va a tener un control tarde que temprano, y bueno, tratar de que tú no seas parte de esto para que puedas salir uno avante y mantener el control lo más que puedas, salirte de ahí, porque la mayoría de las situaciones que se hizo también es por una de las causas, es porque ellos están con el consumo del alcohol, están intolerantes, tienen cuestiones de drogas, la ignorancia y bueno, la falta de moderación y control, que es lo que no tuvieron ellos, pues mejor no estar ahí, que es la mejor recomendación.
Bien, muchas gracias, Emiliano. Juan Carlos, hay quien ha dicho que cuando se dan este tipo de conductas, algunas de las personas que participan en alguno de estos actos dicen que llega un proceso, digamos, como de que se les nubla la mente, y la verdad es que no lo recuerdan. Es como si, como aquella famosa crónica del doctor Jekyll y Mr. Hyde, es decir, que pareciera que toma el lugar en nuestra mente pues un ente totalmente distinto. ¿Es posible que alguien de los que participó, no en lo del Corregidora, pero que participa en algún evento, digamos, violento, pues se descubra a sí mismo después como pues una persona que cometió un delito y a lo mejor no tener control mental sobre sí mismo en algún instante?
Yo creo que sí, y esto depende del nivel de irritabilidad o de enojo o de encabronamiento que tenga sobre la dinámica con la que está participando, ya sea confrontándose con otras personas o dándose cuenta que no puede tener lo que quiere, lo que desea. Y en este caso, pues hay que distinguir los escenarios. En el fútbol, pues es un evento de rivalidades. Quienes vamos a los estadios podemos encontrar muy pocas personas normales. Quizá la mayoría entramos en un proceso neurótico, colectivo, porque hay una serie de deseos y aspiraciones que se tienen y que luego no se pueden dar. De tal forma que la baja tolerancia a la frustración nos lleva a reaccionar de manera impulsiva y a veces actuamos contra los jugadores, el árbitro, contra nuestro acompañante, la porra, y eso nos lleva a tratar de hacer valer nuestro deseo y nuestra necesidad. Quizá esto mismo lo encontramos en la familia, en el hogar, cuando hay esa poca tolerancia de reconocer en el otro que es diferente, que tiene necesidades, deseos, manifestaciones, y que buscamos que la persona haga lo que nosotros deseamos y queremos. Cuando no es así y hay un problema de vínculo y de apego, una de las formas es actuar de manera irritable, como cuando éramos niños, no hacíamos berrinches y nos enojábamos con otra persona.
Bien, aunque pues es un hecho que sí, efectivamente, pues mucha gente utiliza algún evento deportivo como el fútbol, pueden ser las luchas también, etcétera, etcétera, como una pues una válvula de escape para la presión, para el estrés, etcétera, etcétera, ir a desfogarse. Es muy habitual también ahí en las luchas, pues ver cómo la gente desde las tribunas grita a los luchadores, a veces al propio referí, y bueno, pues amas de casa, abuelas que podrían ser en el seno de su hogar las más gentiles y las más tranquilas, se convierten en una circunstancia como esta, pues en señoras que sueltan cualquier cantidad de frases que harían palidecer pues hasta al más broncudo. Aquí el asunto es, Guillermo, preguntarte a ti cómo una persona justamente logra, sí, a lo mejor pues utilizar este tipo de eventos como válvula de escape, pero hay también un cierto nivel de control, es decir, pues tiene que ser alguien que a lo mejor sí tiene un proceso mental deficiente, que a lo mejor tiene algún padecimiento, pues que se levante y que aviente a lo mejor una silla contra los luchadores de que están en el ring, contra el boxeador, contra el jugador, aventarle a lo mejor una piedra desde la tribuna. O sea, puedes gritar todo lo que quieras, pero en la mayoría de nosotros se queda justamente en gritos y rechiflas el poder expresar nuestro descontento, a lo mejor con el rival, con el equipo contrario, a veces hasta con el propio, pero no pasaría de ahí. Ya cuando alguien se mete en una dinámica pues de violencia, de golpes, etcétera, etcétera, estamos hablando de alguien que probablemente pues hay algo que tendríamos que revisar en su mente, ¿no?
Pues creo que habría varias cosas que analizar. Uno, que también algo que sucede específicamente con las barras de fútbol es que están predispuestas. Saben que parte de la lógica de la barra implica que en algún momento pueda haber algún acto de violencia y se prepara para esos terrenos.
Correcto.
Y también, bueno, que la lógica de competencia en general, un poco como dice Juan Carlos, pues la competencia siempre trae esta posibilidad de agredir o de llegar a escaladas de violencia. Un poco lo que me parece, más allá de pensar que hay algo interno en el sujeto, porque estamos hablando que no fue un sujeto, ¿no? Uh-huh. Sino que son colectividades que se mueven, que aquí es en realidad un proceso de relación, ¿no? Cómo se van vinculando una barra con la otra, y que esto va en escalada, de tal manera que llega un momento en que la cuestión emocional es tan fuerte que ya no hay posibilidad de control, okay, ¿no? Y lo que hemos estado viendo a partir de lo que ocurrió en el estadio Corregidora, justo, es cómo las personas pueden quitar los límites de la autorregulación, pero que esto, más que pase el interior del sujeto, se detona por todo un contexto y una situación que tiene que ver con las lógicas de competencia, con la predisposición a la violencia, con las lógicas de masculinidad, que al final pues son generalmente los varones quienes ejercen este tipo de agresiones y violencias.
Correcto. Son ahora las 8:50, entramos a la recta final de nuestra mesa de análisis social de este día, en donde hablamos acerca de cómo pues este tipo de conductas sociales que a veces se salen de control en un escenario como un estadio pueden generar pues justamente la violencia que ahí vivimos, que ahí se percibió, por supuesto, y que ha traído pues consecuencias verdaderamente terroríficas en el sentido de estas escenas dantescas que vivimos sábado anterior a este. Preguntarte, Emiliano Carrillo Esquivillas, licenciado en psicología concorriente psicoanalítica, ¿cómo hacerle para, como sociedad, desde cada uno de nuestros entornos, tratar de prevenir estas conductas, si es que pueden ser prevenibles?
Ok, pues obviamente, como lo mencionaba bien Guillermo y Juan Carlos, pues la idea es tener un contexto enfocado a lo que, al evento al que vas, que la educación que viene desde familia, desde cuestión sociedad o en un entorno, hay una educación un poquito más clara de a qué se pretende, el sentido de la competencia, el para qué es, existen rivalidades, saber diferenciar y hacer un balance para poder sopesar qué es una victoria, qué es una pérdida, por decirlo así, para que no tengas ese hambre de ganar y que al mismo tiempo permitamos que las masas poco a poco vayan entendiendo que somos más y que, como bien lo decía Guillermo, que no lleguen a ese grado de excesos a la hora de querer ganar, ¿no? De esa competitividad, que se sepa diferenciar. Yo creo que viene mucho desde casa y desde ahí podemos hacer algo, saber diferenciarlo y, bueno, pues entender que se va a un evento a disfrutar para convivir, no para complicar este evento que tuvo movimiento a nivel mundial, ¿no? Que tengo gente, familiares allá en España que me hablaron y me dijeron qué fue eso y no supe describirlo, ¿no? Porque existían videos y videos y videos con la bendita tecnología, uh-huh. Pues sí, pero es algo así, mi querido Ángel.
Bien, muchas gracias. Y bueno, pues preguntarte a ti, Juan Carlos, lo comentaba al arranque de esta mesa, circularon estos videos, estas imágenes, las fotografías, también en parte por el morbo de la gente, pero en parte también porque, uh-huh. y no me canso de decirlo, hay estos algoritmos, estos mecanismos que tienen justamente las redes sociales para potenciar este tipo de imágenes, porque yo no me canso de decirlo, seguramente también hay por ahí videos y crónicas de personas que dicen, oigan, pues sí, hay personas que las golpearon, pero nosotros ya logramos salir, ya se contuvo todo esto, etcétera, etcétera. Pero esos videos, pues no son rentables para las redes sociales. Yo reitero mucho este asunto, son un negocio las redes sociales y como tales, pues evidentemente potencian aquello que impactará el morbo de la gente. Juan Carlos, ¿por qué hubo gente que sin tener conocimiento de causa empezó a decir que había N cantidad de muertos, que después de que inclusive, ya lo he mencionado aquí, se generó la evidencia de que las personas que aparentemente habían fallecido ahí en el estadio y que hay esta comprobación de las personas que estuvieron después en el hospital que correspondían a los supuestos fallecidos, las mamás, las esposas de algunos de ellos que salieron también a hablar y decir, no, pues es que ya ni digan que están muertos, por favor, porque me afecta a mi familia, afecta a nuestra familia que está en otras partes del país o de Estados Unidos, decía la mamá de este joven con el escudo en el pecho tatuado y a quien se dio por muerto también. ¿Por qué pasa eso, Juan Carlos?
Hay una deficiencia individual que tiene que ver con la inteligencia emocional. No hay un buen razonamiento o visualización de lo que es la realidad y cada persona construye sus realidades. Y como esto es de masa, hay una imitación, una identificación con otras personas y se van construyendo historias, a veces irracionables o increíbles, ¿no? Y esto es una manera de poder tranquilizar nuestro interior en el sentido de que todo esto que está pasando afuera. Nos angustia y eso nos lleva a tratar de defendernos de lo que nos pudo haber pasado, de lo que nosotros pudiéramos estar propensos a vivir en términos de la violencia y de pasar una mala situación. Un elemento importante aquí es que todo esto tuvo que ver con una transgresión a una ley, a una prohibición, porque la gente del estadio sabe qué es lo que no se debe hacer, como los jugadores. Los jugadores actúan en base a reglas. Cuando se transgreden, pues hay una amonestación, una sanción, una expulsión. Ahora se expulsó al público por su mal comportamiento. Pero toda esta situación de violencia, tanto espectadores como quienes lo viven, Ángel, hay una situación de disfrute. de placer, de la manera en cómo uno se está defendiendo, de cómo uno va manejando las realidades internas y afuera las personas que están participando. Claro. Quizá esto es un poco atrevido, pero es la manera en cómo tratamos de equilibrar nuestra seguridad, nuestra confianza y poner afuera algo que quizás internamente se está conectando con experiencias violentas en nuestra vida personal.
Bien,
no queremos enfrentarnos a lo de afuera, no nos enfrentamos a lo que internamente vivimos.
Tienes toda la razón. Y finalmente, Guillermo, preguntarte, Guillermo Hernández González, coordinador de la licenciatura en Psicología Social de la UAC, pues cómo cada uno de nosotros tratar de blindarnos ante una circunstancia, por ejemplo, esta exposición a la violencia en las redes sociales, que podría a lo mejor también pues generarnos una distorsión de la realidad. ¿Cómo le hacemos para trabajar eso, Guillermo?
Yo creo que se necesita de manera urgente procesos de reflexión en términos de todas las salidas que implican la violencia social, ¿no? Desde los hechos de violencia hasta la espectacularización de la violencia. Lo que estamos viendo en redes, justo como plantea Juan Carlos, es se coloca y la gente lo ve, y también ahí hay un proceso de trivialización de lo que pasa, porque lo estoy viviendo a través de una pantalla. Incluso si se expone a diferentes personas en diferentes edades, bueno, pues va generando una normalización y una banalización de los procesos de violencia. Entonces, claro, se necesita un acompañamiento, una reflexión colectiva de lo que implica la violencia en todos los niveles de la vida, en todos los ámbitos de la sociedad, porque trivialización de las violencias, pues lo vemos en medios de comunicación, no solo en estos videos, sino en todo lo que es la narcocultura, en todo lo que son los narcovideos. Sí, hay todo un proceso en donde la violencia acaba siendo común, cotidiana y reflexiva, y eso es una coordenada básica para que se siga repitiendo.
Bien, muchas gracias, Guillermo, y tienes toda la razón. Hubo un momento en que mucha gente pues veía estas imágenes e inclusive terminó compartiendo fotografías, videos, etcétera, etcétera, de algo pues verdaderamente grotesco, como lo fue la violencia generada ahí en el estadio y las consecuencias, y pues a lo mejor son personas, reitero, que en otras circunstancias no hubieran compartido a lo mejor ese tipo de imágenes, inclusive les dan la vuelta, pero que aquí, alimentados por el morbo y por las propias redes sociales, fueron compartiendo muchos de estos temas. Yo les quiero agradecer mucho a los tres la oportunidad de platicar con nosotros este tema tan importante y evidentemente pues tratar de generar o de hacernos comprender un poco lo que ocurrió en las mentes de las personas que estaban ahí en el estadio en estos asuntos tan verdaderamente lamentables. Emiliano Carrillo Esquivias, licenciado en psicología con corriente psicoanalítica, gracias por estar aquí esta mañana, Emiliano.
De nada, Ángel, un placer y gusto de compartir mesa con Juan Carlos y con Guillermo.
Gracias por estar con nosotros. Juan Carlos García Ramos, psicólogo clínico del Instituto Mexicano del Seguro Social, gracias, Juan Carlos.
Gracias, Ángel, y la invitación aquí al Instituto Mexicano del Seguro Social para la atención en salud mental.
Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros y por la invitación también. Guillermo Hernández González, coordinador de la licenciatura en Psicología Social de la UAC. Gracias, Guillermo.
Gracias muchísimo. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir ahora con Emiliano y con Juan Carlos.
Un gran abrazo para los tres. Que sea una semana increíble para ustedes, llena de éxitos. Y gracias por acompañarnos en la mesa de análisis social esta mañana.